Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Un gusto saludarlas en este programa Entre Amigas, un tiempo para la mujer que siempre compartimos con ustedes desde esta radio amiga para disfrutar media horita juntas. Media horita, como siempre, las amigas que se reúnen para charlar temas interesantes, divertirse, intercambiar recetas, ¿por qué no? Pero también de hablar los temas serios, los temas que nos preocupan. Por eso este programa es especial para la mujer. Hoy estoy sola, no está mi amiga Sandra Constabel, mi compañera de cada programa. Bueno, por diferentes motivos no está con nosotros, así que bueno, ya nos va a acompañar en algún programa, pero por un tiempito las voy a estar acompañando yo. Pero lo bueno es que la receta queda, eso siempre está, todos los contenidos del programa. Y como siempre tenemos una receta para compartir con ustedes, hoy la eligió Evangelina, nuestra compañera en la parte de producción, supliendo a Sonia, que dentro de poco va a estar nuevamente con nosotros. Así que Evangelina eligió recetas. Se nota que les gustan las frutas frescas, que le encantan las ensaladas. En este caso, eligió para compartir con ustedes una macedonia tropical, bien rica y bien sabrosa. Si les gusta la fruta, esta receta es para ustedes. A Sandra le encantaría, que le gustan las cosas dulces. Bueno, se prepara así la macedonia tropical. Necesitan una banana, una pera grande, dos kiwis, 200 gramos de melón blanco pelado, un cuarto kilo de frutillas, edulcorante artificial, 200 gramos de papaya pelada, hojas frescas de menta, 150 centímetros cúbicos de jugo de naranja y una copita de Oporto. ¿Cómo preparan esta macedonia tropical? Bueno, pelan la banana, la pera y los kiwis y los cortan en trozos. Hacen bolitas con el melón y la papaya. Luego cortan las frutillas y mezclan todo y lo ponen a macerar en la heladera junto con el edulcorante, las hojas de menta, el jugo de naranja, y el Oporto. Eso lo dejan en la heladera un buen tiempo para que agarren sabor las frutas y sirven en forma decorativa en bols individuales. Esta macedonia tropical, una ensalada de fruta, como lo conocemos por estos lugares, bien pero bien sabrosa para, bueno, para cuando estamos en verano y tenemos ganas de disfrutar de algo fresco, o cuando en pleno invierno nos da antojo de comer algo de verano, bueno, ¿por qué no? Prenden la estufa y disfrutan de esta macedonia tropical. Pero como siempre, amigas, también la música para compartir en este programa de Entre Amigas. Vamos a un tema musical y luego retornamos al programa ya con la entrevista de nuestra compañera Sandra Costabel, y la entrevista es a Ignacio Flandes, que habla sobre su experiencia como papá en un momento muy especial de su vida, así que presten atención. Hoy es para la mujer la entrevista, pero también para los hombres, para toda la familia, cuando toca pasar por momentos difíciles. Así que vamos a la música y luego no se pierdan la entrevista. Bien, y aquí en el tiempo de la entrevista hoy queremos darle la bienvenida al invitado del programa de hoy y agradecerle que haya venido en el Día del Padre, así que queremos felicitarlo para empezar, padre nuevo además, ¿eh?
Ajá, muchas gracias, sí, Sandra.
Bienvenido y felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, sí, papá hace dos meses.
Ah, chiquitita la nena, y dice una nena, ya aclaramos a los oyentes que no conocen, ¿no?
Ajá, sí, una nena, Abigail, preciosa la gordita, así que es un regalo de Dios.
Ahí está. Y bueno, así que si sacamos cuentas para atrás, tiene 2 meses nada más la nena. Bueno, hace un tiempo atrás, casi un año atrás, la sorpresa, ¿no? Contale un poquito a los oyentes esto, un matrimonio además internacional, con tu esposa que no tiene los padres acá y todo eso que a veces las embarazadas requieren, ¿no? Esa ayuda de la familia. ¿No?
Sí, sin duda ha sido un poco especial el tema con nuestra familia. Nosotros somos misioneros de una organización cristiana que se llama Palabra de Vida. Y bueno, nosotros nos conocimos estudiando en el seminario, con mi esposa, nos conocimos en Argentina, yo de acá de Uruguay, ella de Costa Rica, y ahí fue que nos conocimos, Nos pusimos de novios, después proyectamos casarnos, nos casamos en Costa Rica, pero siempre nuestro anhelo fue venir a Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estábamos esperando, si bien ya teníamos 3 años y medio de casados, esperando un momento ya para poder estar un poquito más estables, no con tantos movimientos, porque primero era Costa Rica, pasamos por Argentina, y el deseo de estar era estar en Uruguay. Pudimos llegar a Uruguay, nos establecimos, y bueno, ahí era un poquito el momento, vimos que el Señor nos marcaba de poder empezar a pedir el bebé que tanto deseábamos, ¿no? Uh-huh. Así que así fue, se fueron sucediendo un poco las cosas, los cambios. Y sí, fue toda una gran alegría cuando nos enteramos que Mónica estaba embarazada, Mónica es mi señora. Y a la vez sí, también era un tiempo especial porque era un tiempo donde Mónica tenía a sus papás lejos. Uh-huh. Pero bueno, Dios igualmente fue supliendo personas y dando personas para estar ayudando y conteniendo y siendo de apoyo en ese tiempo, ¿no?
Uh-huh. Me acuerdo cuando los amigos nos enteramos del embarazo de Mónica y a veces decíamos, ella es tan como sensible y qué sé yo, bueno, cómo llevará el embarazo y temiendo un poco por su salud, porque a veces el embarazo pone todavía más sensibles a las mujeres en cuanto a todo, a las emociones, a la salud y todo, ¿no?
Sí.
Y bueno, sin embargo, ella es bárbaro.
Sí, gracias a Dios. Nosotros teníamos un poquito de temor porque siempre mi señora ha sido... dentro de nuestro matrimonio, la más flojita, por decirlo así, la que siempre ha tenido más complicaciones en cuanto a la salud. Ella de niña era asmática y siempre ha tenido algún problema también con el frío. Aún el clima en Uruguay es muy diferente al de Costa Rica.
Sí, venía de un país cálido así, ¿no?
Hay 4 estaciones acá, ya solamente 2 y nunca hace frío. Entonces, teníamos un poquito de temor por eso, ¿no? ¿Cómo iba a ser el embarazo, por el tema de su salud? Pero Dios nos sorprendió de una forma increíble porque la verdad que su salud estuvo bárbara todo el tiempo del embarazo, ¿no? Sin ninguna complicación.
Y ahí habrán empezado los mail para aquí y para allá, ¿no? A enterar a los abuelos, a enterar a los familiares.
Sí, los mail, las llamaditas y cada vez era todo más frecuente. Y sí, para ver cómo estaba, las fotos que venían. A veces, bueno, gracias a Dios tenemos la tecnología hoy, aún las camaritas web. Ajá. Entonces ahí poniendo la panza en la pantalla para ver cómo iba creciendo, así que fue muy lindo.
Ustedes además en Palabra de Vida en el Instituto en Argentina fueron consejeros de muchos jóvenes y supongo yo que dentro de los estudiantes no sé si había novios o matrimonios, no sé si se permitía allí en el instituto.
Sí, sí,
pero
sí.
Esto de la planificación familiar, de cuándo uno tiene los hijos, cuántos va a tener y qué sé yo, también no solamente lo estaban viviendo ustedes, sino que habrá sido en algún momento hasta motivo de teoría y de consejo, ¿no?
Ajá, sí. Sí, exactamente. O sea, uno siempre pienso yo que Dios coloca algo en el corazón de uno, un deseo, un anhelo, y bueno, uno ora por eso, le pide a Dios la guía en cuanto a eso. Y sí queríamos, en un sentido, esperar hasta el momento de ya poder estar establecidos en el lugar que creíamos que Dios tenía para nosotros, para servirle, ¿no? Que era Uruguay. Así que por eso fue un poquito que esperamos, ¿no? Hasta ese momento. Y bueno, sí, ha sido un poco el tema, ¿no? De como uno, como se dice el dicho, ¿no? Uno propone y Dios dispone, ¿no? De los tiempos de uno y todo eso, ¿no? Pero sí.
Pero si tuvieras que aconsejar, ¿lo que es mejor, ser un padre joven o esperar?
Si tuviera que aconsejar, creo que cuando uno se casa muy joven, conviene quizás madurar un poquito el matrimonio, ¿no? Esperar 1 o 2 años. Eso es un poco el consejo o la opinión personal, ¿no? Para poder estar un poco más estable en cuanto al matrimonio en sí, ¿no? Al funcionamiento del matrimonio, a los caracteres que a veces se tienen que amoldar el uno al otro. Por eso pienso que lo mejor es poder esperar un tiempito, 1 o 2 años, y después sí ya...
Largarse
a la experiencia de la paternidad.
Muy bien, vamos a ir a la música, pero te voy a preguntar, ya que ahora estábamos hablando de la etapa de cuando se enteraron y del embarazo, ese embarazo que siempre dicen el embarazo de la mujer, pero eso es como un embarazo de los dos.
Ajá,
también, porque
sí.
El padre va siguiendo ahí
sí, al lado.
¿No? Todo el crecimiento. ¿Hay que festejar el Día del Padre ya antes del nacimiento, durante el embarazo? ¿Qué te parece?
Yo creo que sí.
Que sí.
Sí, sí, sí.
Ya se es padre, ¿no?
Sí, ya se es padre.
De alguna
sí,
manera ya se es padre. Muy bien. Vamos a ir a la música y después cuando venimos, seguimos conversando con Ignacio Flandes, quien nos va a contar cómo sigue esta historia. Una historia que, como él decía, uno propone, Dios dispone. Y las sorpresas llegan a la vida.
Ajá.
Muy bien, y tiempo de volver con el invitado del día de hoy, este papá nuevo. Yo lo llamo así, papá nuevo, porque bueno, están los padres, aquellos que ya tienen los hijos grandes, que tienen nietos y qué sé yo. Uh-huh. Pero este es un papá de una beba de 2 meses, imagínense, estará en plena etapa de aprender a cambiar pañales y todo lo que es el bañito y todas las cosas estas que alegran tanto ver cada avance del bebé. Nacho, hablábamos de la sorpresa, de enterarse del embarazo, de la alegría, pero poquito tiempo después de enterarse del embarazo, viene una noticia que no sé si entristece o cómo la toman ustedes.
Uh-huh. Sí, mira, cuando mi señor estaba en el casi cuarto mes de embarazo, empiezo a sentir unas molestias y bueno, voy al especialista, al médico de cabecera, y bueno, me mandan algunos exámenes y se detecta un nódulo, y bueno, hubieron que hacer otros exámenes y más, y al final tuve que pasar por una cirugía, se hizo una biopsia del nódulo que sacaron y terminó siendo un tumor, y un tumor maligno, ¿no? Y obviamente fue toda una sorpresa, como vos decís, y algo que a veces no esperamos para nada, ¿no? Y que te hace replantearte un montón de cosas. Sí, fue un tiempo especial, yo creo que, y un poco también mi temor era también por Mónica, porque creo que para ella fue, estando embarazada, un tiempo muy muy difícil, ¿no? Si bien lo tomó con mucha fuerza, con mucha entereza, pero sí fue un tiempo difícil, ¿no? Fue un tiempo difícil donde uno tenía que sí o sí refugiarse en Dios, ¿no? Buscar de Dios y saber de qué Dios tenía propósitos, ¿no? En medio de eso. Uno por ahí a veces tiene muchas cosas en teoría, ¿no? Pero una circunstancia así, un momento así, te hace realmente vivir lo que una vez aprendiste, ¿no?
Uh-huh. Y eso, me imagino que era la comunicación constante con Dios. Yo no sé si a través de preguntas o simplemente entregarse y confiar.
Uh-huh.
Sí. No sé cómo lo vivieron.
Sí, no, había de todo. Uh-huh. Había momentos en que uno no aguanta más y hasta vienen las lágrimas y uno pregunta a Dios, ¿por qué? ¿No?
Porque ahora que estamos esperando
y
un hijo.
Porque ahora, cuando todo venía bien, cuando Moni estaba muy bien con el tema de su salud y todo venía bárbaro en el embarazo, porque los temores eran otros, los temores eran la salud de ella, a veces los temores eran la salud del bebé, que estuviera bien formado y que no hubiera ninguna complicación, y gracias a eso no pasó, y yo siempre fui que fui el más saludable de la familia, el deportista, todo, me agarró eso y decía, Señor, ¿por qué? ¿No? Uh-huh. Pero bueno, Dios también, siempre que preguntaba, pensaba en eso de los por qué, Dios también traía a mi mente la frase, bueno, tenés que preguntar para qué, no por qué, ¿no? Y bueno, era entender también de que Dios es soberano, que Dios es dueño de mi cuerpo y Él puede hacer con él lo que sea, ¿no? Pero sí, fue un tiempo difícil de aceptarlo también, ¿no? Uno lo puede decir muy fácil, pero otra cosa es aceptarlo, ¿no? Y bueno, a raíz del resultado también tuve que pasar un proceso de quimioterapia, que fueron tres meses y muy duros, donde es increíble, uno a veces escucha de personas que pasan por un tratamiento así, pero hasta que de repente no experimentas algo así, no te das cuenta de
el trastorno.
El trastorno, lo agresivo que llega a ser para el cuerpo, si bien uno sabe que es para bien, que se busca dar una solución, no traer más mal al cuerpo. En mi caso, gracias a Dios, se pudo extraer todo el tumor, era más bien una quimioterapia preventiva en caso de que hubieran células cancerígenas en el cuerpo, poder eliminar eso. Y como es, pero sí fueron meses difíciles, ¿no? A través del tratamiento, de todo lo que fue pasar los medicamentos por la quimioterapia, el tema del trastorno con las venas, las descomposturas que te dan, el tema de los mareos, los vómitos, todo lo que trae, ¿no? Y ella, o sea, Mónica también viviendo todo eso y también te preocupa un poco, ¿no? Pero sí fue lindo ver la mano de Dios, te digo, Sandra, en ningún momento sentimos que Dios dejó de cuidarnos.
Uh-huh.
En todo momento pudimos ver la mano de Dios a través de hermanos en diferentes lugares, hermanos en la iglesia, emails que venían y dándonos aliento, diciendo que estaban orando, intercediendo por nosotros. Y todo eso lo sentimos, lo experimentamos, y realmente fue muy lindo aún en la provisión de Dios para los diferentes gastos, ¿no? Porque obviamente los medicamentos había que comprarlos, los traslados había que hacerlos, pero Dios fue aún cuidando cada detalle y fue mostrando su mano, ¿no? De que Él es poderoso, aún en una circunstancia tan difícil, y que Él está ahí para dar el consuelo y la tranquilidad en medio de una situación así, ¿no?
Uh-huh. Estoy pensando también en aquellos oyentes que están pasando un momento difícil y que están escuchando y también se preguntan esos por qué y pasan uh-huh. por la etapa. Algunos se preguntarán para qué, otros no, otros simplemente se enojarán. Sí. Bueno, saber que en la medida que uno es un hijo de Dios y que ha depositado su vida en manos de Dios, existe esta confianza, ¿no? De saber que Dios está ahí cuidándolo todo y teniendo el control de todas las cosas, ¿no?
Sí, así es, así es. Y es interesante, ¿no? Cuando uno pasa algo así, uno se da cuenta también de lo cerquita que... Porque uno obviamente se replantea un montón de cosas. Uno sabe que el cáncer es una enfermedad que en muchos casos te puede llevar a la muerte, ¿no? Y uno se da cuenta de lo frágil que es la vida de uno, ¿no? Y de que uno pende de un hilo y que realmente Dios es el dador de la vida, el dueño, y Él dice hasta cuándo, ¿no? Uno va a estar en esta tierra, ¿no? Y lo importante era el hecho de pensar, bueno, estoy preparado si pasar ahora. Y bueno, también era el ruego por poder estar mejor y que esto fuera algo que queda en el pasado, pero también entender que Dios tiene lo mejor, ¿no? También para mí fue muy importante el hecho de saber de que o leer pasajes en la Escritura donde continuamente Dios nos habla de que Él nos ama, ¿no? Uh-huh. Y que si somos sus hijos, Él tiene lo mejor para nosotros, ¿no? Hay un versículo en Santiago que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, ¿no? Y uno puede decir, bueno, salió maligno, ¿no? Pero acordate de que Dios no puede dar nada malo, ¿no? Y si lo mandó ante los ojos humanos es maligno, pero lo mandó para un propósito bueno, eso es seguro, ¿no? Y bueno, quizá el propósito es poder haber sido conocer personas que de otra forma no iba a poder conocer y también poder hablarles del Evangelio y compartir de eso, con ellos del amor de Dios, quizá aún con el oncólogo que me trata, he tenido oportunidades de hablarle de Dios. Quizá ese fue el propósito, quizá el poder ver la mano de Dios de una forma diferente, su cuidado, poder entender y depender más de lo que venía dependiendo antes de Dios. Creo que son cosas por las cuales Dios a veces nos hace pasar, que son duras, son difíciles, pero en todo momento Él nos muestra que Él está ahí, uh-huh. que Él nos ama y que Él tiene un especial cuidado y que no va a enviar nada que no sea para nuestro bien, aunque ante nuestros ojos pueda parecer que no lo es, ¿no?
Uh-huh. Y ahí se me ocurre reflexionar, empezamos hablando del Día del Padre y de tu uh-huh. paternidad, sí. y bueno, ahora nos enfrascamos en esta etapa difícil, ¿no?, que hace que uno piense, bueno, sí. justo la paternidad en este momento tan difícil, pero también del amor del Padre, ¿no?, de nuestro Padre Dios, aquellos que somos hijos de Dios podemos decir, podemos ver su amor y su cuidado en todas las cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es.
Y me imagino que para vos como padre debe ser un ejemplo también, seguir los pasos de Jesús y ver cómo Él se comporta con nosotros.
Sí, así es. Y te digo, uno siempre piensa, ¿no? El matrimonio creo que te acerca mucho a ver la relación que Dios tiene con nosotros de amor como el esposo, ¿no? Como un esposo hacia su esposa, el cuidado, el estar pendiente de detalles y cosas así. Pero cuando uno entra también en la paternidad, como lo estoy ahora, uno va entendiendo más también el amor de Dios como padre, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo es Abigail?
Abigail es hermosa. Abigail tiene ya 5 kilos, 570 gramos, fue el último control, bastante grande. Tiene 2 meses y nos han dicho que es bastante grande para los 2 meses, ¿no?
Es grandota, sí.
Es grandota, sí. Uh-huh. Muy saludable, gracias a Dios. Y bueno, también es muy tranquila, no es una bebé que está llorando todo el día, tiene sus momentos, sus ratos, pero sí es bastante, bastante tranquilita, se porta muy bien, come un montón.
Se arreglan bien ustedes, ¿no?
Sí, gracias a Dios, no nos ha dado mayor trabajo.
¿Quién cambia los pañales?
Y depende del momento, depende a quién le toque, bueno, aquellos que son padres saben, ¿no?, que después de comer, hay momentos en que los pañales aguantan un poquito más y puedes esperar hasta la siguiente vez que coman. Pero cada tanto hay que estar cambiándoselos y bueno, depende del padre que esté ahí dando la mamadera.
Uh-huh. Así que se turnan para eso también.
Nos turnamos para eso, sí, también.
¿Y para la noche?
Y para la noche estamos usando un pañal que justamente no hay que cambiarlo, o sea, que dura bastante.
Pero levantarse
también, eso. A veces lo compartimos un poquito, ¿no? Estos últimos días está levantándose más la mamá, que yo, pero sí también tratamos de compartirlo un poquito, a veces ella, a veces yo.
Qué lindo. Y pensaba, ¿no? Seguramente ahora vos como papá ves la vida de Abigail y querés lo mejor para ella.
Sí,
y así mismo lo podemos poner como un ejemplo, ¿no? De lo que Dios quiere para nosotros.
Sí, sí, sí. Obviamente que uno como padre quiere lo mejor, quiere que esté bien cuidada, que no pase frío, que coma lo suficiente, que crezca saludable. Y realmente es hermoso ver cómo Dios nos cuida aún a través de eso, ¿no? Algo que también que me impacta es un poco que sí me hace pensar mucho en quizá, o que me desafía a mí como hijo de Dios a examinar mi relación con Él, ¿no? Me impacta ver, sobre todo, ¿no? Como muchos papás me dicen, sobre todo los papás que tienen niñas, como en mi caso, de que siempre las niñas son del padre, dicen muchas veces, ¿no? De ese enamoramiento que hay de la hija por su papá, o la relación que hay, ¿no? Y uno puede ver a la bebé, en mi caso, cómo ella me sigue con la mirada y en todo momento me quiere ver, y cuando yo me voy a veces del cuarto hace puchero, como que quiere llorar, y uno puede pensar, ¿no? En cómo, qué importante es que nosotros busquemos el rostro de Dios, ¿no? Siempre en la Biblia se habla acerca del rostro de Dios como el favor de Dios, como esa comunión íntima con Dios. Y a mí me está dejando muchas lecciones, ¿no? Esto de la paternidad, ¿no? Pensar en eso, en cómo un bebé busca a su padre. Y también a veces cuando llora y uno llega y solamente la voz, como a veces la tranquiliza, y el hecho de qué tranquilidad nos da a nosotros a veces de escuchar su voz, ¿no? Y cómo tenemos que buscar aún en la Biblia escuchar su voz, ¿no? No vivir así separadamente, porque no es bueno, no es lo mejor para nosotros, ¿no? Y son cosas, lecciones muy lindas, ¿no? Que trae todo esto.
Te queremos agradecer muchísimo que hayas venido para aprender junto con tu hija. Cada padre yo creo que tiene que aprender con sus hijos. Y también, de alguna manera, son lecciones que Dios mismo nos está dando.
Así es. Muchas gracias, Sandra, por la invitación.
Bendición en la adversidad, esta es la experiencia de esta familia y también lo que Melba Deportes de República Dominicana nos cuenta en este texto, en la Biblia de la Mujer, donde dice lo siguiente, cuenta su experiencia. Cuando tenía apenas 10 meses de casada, nació nuestro primer hijo. Como toda madre primeriza, tenía mucha ilusión con respecto a él. Lo criaré en el Señor, estudiará en un buen colegio, le compraré todo lo que pueda de ropa y juguetes, pensaba yo. Los meses fueron pasando y el niño iba creciendo, pero notaba que no emitía palabras, que no salía sonido de él. Volví a salir embarazada. Las molestias típicas del embarazo y también mi inexperiencia impidieron que me diera cuenta de lo que ocurría con nuestro hijo, el primogénito. 2 meses después del nacimiento de nuestro segundo hijo, mi esposo y yo hicimos cita con un otorrinolaringólogo para ver qué le pasaba al niño. El diagnóstico me desesperó mucho. Mediante una serie de exámenes audiométricos, el médico comprobó que nuestro pequeño era sordo, y así me lo manifestó. Haciendo un recuento de lo ocurrido en el embarazo, recordé que a los 2 meses y medio del mismo me dio una rubiola roja. Cuando el feto estaba en formación, su nervio auditivo sufrió deterioro. ¡Cuántas ilusiones derrumbadas en un momento! Sentí un dolor profundo en el alma. Nuestros pastores, hermanos en Cristo, amigos y familiares trataron de consolarme, pero no hallaba sosiego. Solo logré hallar consuelo mediante el estudio de la palabra de Dios, al leer lo que el Señor le dijo a Moisés. ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Comprendí que Dios, en su infinita sabiduría, había decidido que nuestro hijo fuera sordo desde su nacimiento. Al descubrir esa verdad, terminaron mis preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nuestro hijo? Nuestro primogénito se ha desarrollado como una persona normal. Ha estudiado, domina 2 idiomas, está casado y lleva una vida normal dentro de sus circunstancias. En él hemos visto la misericordia de Dios en medio de la adversidad.
hemos sido muy bendecidos y nuestra fe se ha fortalecido. Amiga y hermana, sea cual sea el problema que la agobia, acuda al Señor y su palabra para hallar el consuelo y la fortaleza que necesita. Amigas, si es el caso de ustedes también, que están pasando por un momento difícil, su esposo, ustedes, sus hijos, bueno, que se puedan fortalecer, como Melba lo decía, no en circunstancias pasajeras, sino en lo que la Biblia dice, en lo que Dios nos habla y en su fortaleza, que Él nos habla, que Él es la roca, que Él es esa fortaleza en donde podemos encontrar refugio para pasar los momentos difíciles de nuestra vida. Como en el caso de Ignacio y de su familia, bueno, también queremos que ustedes tengan lo mismo, que tengan esa confianza en Dios, sobre todo empezando por conocerle a Él primero. Esa es la primera etapa para disfrutar de estas bendiciones, disfrutar, sí, aunque sean durante la adversidad. Nosotros nos vamos por el día de hoy, terminamos este programa, se nos termina esta media hora para la mujer, pero por supuesto las vías de contacto, recuerden que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la número 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitando el sitio en internet www.llamadaweb.com. Allí encuentran el link de Entre Amigas donde acceden a las entrevistas, incluso están desgrabadas para que las puedan leer y compartir. También las recetas, los poemas, bueno, todo para que puedan compartirlo con otras amigas, repasar y, bueno, volver a disfrutar estos momentos. Por lo pronto, el programa vuelve en la próxima emisión, así que las esperamos. Mientras tanto, que Dios las bendiga.